Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Números, nos enfocaremos en los capítulos 3 y 4, los cuales nos muestran otro cuadro excelente de la realidad del Nuevo Testamento para nosotros hoy en día. Después que el pueblo de Israel escapó de la tiranía de Egipto, edificó un tabernáculo en el desierto, según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Dios también le dio instrucciones para conformar un ejército que protegería su testimonio y combatiría en contra de los enemigos de Dios. Los hombres de cada una de las diferentes tribus fueron llamados para servir en dicho ejército, excepto la tribu de Leví. Esta tribu no debía involucrarse directamente en el combate, sino que serviría a Dios en el tabernáculo, el cual es un servicio y un ministerio santo. En la actualidad, el pueblo de Dios también ha recibido un llamamiento para pelear en contra de su enemigo y para proteger su testimonio en la tierra. Así como en los tiempos antiguos, Dios necesita que su pueblo le ministre y le sirva en su morada en la tierra hoy en día. Pues bien, continuamos con la tercera parte del mensaje que se titula Conforman un ejército. Y en esta oportunidad hemos invitado a Antonio Hernández para que nos ayude con los comentarios. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Es un gozo estar de regreso en el Estudio Vida de la Biblia.
En los mensajes anteriores vimos que el pueblo de Israel fue censado con el propósito de conformar un ejército. Se escogieron hombres de cada una de las tribus, excepto de la tribu de Leví. El propósito principal de conformar este ejército era proteger y defender el tabernáculo y el arca, los cuales representan el testimonio de Dios. Entonces, Antonio, ¿qué tal si usted nos comenta qué papel jugaban los levitas durante este periodo del mover de Dios en la tierra?
El sacerdocio en el Antiguo Testamento, entendido en un sentido muy estrecho, solo incluía a Aarón y su familia, a sus hijos y sus descendientes. Sin embargo, el sacerdocio entendido en un sentido más amplio incluía a la tribu de Leví, es decir, a los levitas. Por tanto, en ese periodo histórico había una distinción entre la función de los sacerdotes, que podían entrar en el tabernáculo, incluso el sumo sacerdote que podía entrar en el lugar santísimo una sola vez al año, y los levitas, que servían afuera del tabernáculo, quienes se encargaban de los asuntos prácticos relacionados con la adoración a Dios según lo prescrito por Dios a través de Moisés. Los levitas servían cada vez que tenían que mover el tabernáculo y su mobiliario conforme a la dirección del Señor. Así que los levitas servían a los sacerdotes aarónicos mediante su servicio práctico en el manejo de las cosas necesarias relacionadas con la función diaria que Dios requería. Ahora bien, el significado espiritual de esto en el Nuevo Testamento es algo diferente. Según la revelación del Nuevo Testamento, todos los creyentes son sacerdotes y todos los creyentes deberían servir de manera práctica. En el Estudio Vida hay una porción estupenda que explica esto cuando menciona que en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de iglesia necesitamos llevar a cabo muchas cosas prácticas. Sin embargo, Hacemos todo eso con la comprensión de que estamos bajo la supervisión del sacerdocio, no como una categoría especial de personas, sino con la comprensión espiritual de que nuestro servicio práctico es conforme a Dios y es para los intereses de Dios.
Así es, Antonio. El deseo de Dios es que todo su pueblo le sirva como sacerdotes al ejercer el sacerdocio universal. Bien, hemos llegado al capítulo 3 de Números y quisiera leer algunos versículos. En Números 3:3 dice así: Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, quienes fueron consagrados para servir como sacerdotes. Luego, el versículo 6 continúa diciendo: Haz que se acerque la tribu de Leví y ponla delante del sacerdote Aarón para que le ministren. En este primer segmento veremos dos palabras que se mencionan en estos versículos: servir y ministrar. Escuchemos a Winnesley.
In the preceding messages,
en los mensajes anteriores,
we have seen an array of
vimos la formación del ejército de Dios. Ahora hablaremos acerca del servicio santo. Este servicio santo fue designado por completo a la tribu de los levitas. Y este servicio se le llama el servicio santo porque está relacionado con el tabernáculo de Dios. Allí estaba el tabernáculo y también estaba el altar. Dentro del tabernáculo estaban los muebles en los cuales ministraban los sacerdotes y los levitas. Ministrar significa servir, y este servicio significa siempre suministrar a las personas por medio de ministrarles, como un mesero suministra comida a las personas. Cuando un mesero nos sirve, él nos presenta comida. Así que este ministerio de los sacerdotes y de los levitas siempre suministraba a las personas con las riquezas de Cristo. Y esto nos indica que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, debemos ministrar a Cristo y su cruz. Nuestro servicio, día tras día, consiste en servir a las personas con la cruz de Cristo para su redención y con las riquezas de Cristo para su suministro. En hebreo, la palabra servicio tiene el mismo significado que la palabra guerra, lo cual nos habla de un servicio militar. Pese a que el servicio levítico no era un servicio militar, la palabra usada por Moisés significa guerra. Así que hoy día nosotros, como los sacerdotes del Evangelio de Dios, debemos considerarnos como guerreros. ¿Ven esto? Como soldados. Cuando predicamos, estamos luchando. Cuando enseñamos, estamos luchando. Cuando edificamos, estamos luchando. Cuando edificamos el cuerpo de Cristo, estamos luchando. Así que nuestro servicio sacerdotal actual es simplemente una lucha, una batalla, cierta clase de guerra. Así como el servicio santo de los sacerdotes y de los levitas era una guerra. Recordemos que hoy día en el Nuevo Testamento el servicio sacerdotal es una lucha. Todos los sacerdotes del Nuevo Testamento son guerreros y nuestro servicio sacerdotal es una batalla.
Dios comisionó a todas las tribus para que fuesen como un ejército que peleaba por sus intereses y protegía su testimonio. Sin embargo, la tribu de Leví tenía una comisión diferente. Su trabajo consistía primordialmente en ministrar y servir. Entonces, ¿qué significado tienen estas dos palabras en nuestro servicio y en nuestra vida cristiana?
El servicio es la actividad práctica para satisfacer cierta necesidad, para atender una determinada situación. Vamos a dar un ejemplo. En el libro de Hechos, fue necesario que 7 hombres llenos del Espíritu Santo distribuyeran los alimentos, especialmente a las viudas. a fin de asegurar que nadie fuera descuidado. Así que el servicio es la acción, es una acción para satisfacer una necesidad y de ocuparse de cierto asunto. Por otro lado, ministrar equivale a suministrar algo. Ministrar es la esencia y el contenido del servicio. Por tanto, cuando alguien está sirviendo en un aspecto práctico, no simplemente está realizando una actividad, sino que debería suministrarle algo de vida a aquellos que se benefician de tal actividad. Por ejemplo, si usted predica el Evangelio, su servicio consiste en contactar a las personas para presentarles la verdad. Y su ministerio consiste en suministrarles a las personas la obra redentora de Cristo y a Cristo mismo como el Salvador. Así que necesitamos ver que el ministerio y el servicio son inseparables. Por un lado, el ministerio es el contenido del servicio. Es el suministro que le proveemos a alguien. Y por otro lado, el servicio es el aspecto práctico para satisfacer cierta necesidad de una persona, lo cual nos da la oportunidad de ministrarle, es decir, de suministrarle Cristo según la necesidad de esa persona y conforme a la guía del Espíritu Santo. El hermano Lee también mencionó que en el idioma hebreo, la palabra servicio tiene el mismo significado de la palabra guerra, lo cual nos habla de un servicio militar. Según el significado espiritual y la realidad de esto en el Nuevo Testamento, comprendemos que a medida que servimos y ministramos, realmente estamos combatiendo. Estamos sirviendo, estamos ministrando y nos damos cuenta de que el enemigo se resiste a esto. En la esfera espiritual comprendemos que hay un combate continuo a medida que nos esforzamos por llevar a cabo nuestro ministerio a través de nuestro servicio.
Amén, Antonio. Vamos a ir ahora al capítulo 4 de Números, el cual nos habla acerca de la manera cómo se traslada el tabernáculo. Como sabemos, el tabernáculo era la morada portátil de Dios en la tierra. Cada vez que Dios necesitaba moverse, el pueblo de Israel empacaba todas las cosas y se trasladaba. Y los levitas eran los que se encargaban de todo lo relacionado con el traslado del tabernáculo. Regresemos a Witness Lee y el estudio Vida de Números.
We know to set out is to go forward.
Sabemos que ponerse en marcha significa proseguir.
This indicates what is.
Los sacerdotes y los levitas tenían ciertas funciones cuando el tabernáculo se ponía en marcha. Ponerse en marcha significa proseguir, lo cual nos indica que lo que involucra el servicio sacerdotal no es para un Cristo inactivo, sino para uno que es muy, pero muy activo. En sus acciones, nosotros necesitamos igualarlo a él en su actividad. En el Antiguo Testamento, Dios se movía por sí mismo. No necesitaba al hombre, pero en la economía neotestamentaria de Dios, él se ha uncido por completo al hombre. El hombre es la pareja de Dios. Y Dios, en el Nuevo Testamento, no puede moverse sin el hombre. Él no solo se mueve con el hombre, sino dentro del hombre. ¿Ven esto? Esta es la razón por la que Dios jamás predica el Evangelio directamente a nadie, sino que Él predica el Evangelio a través del hombre. En Hechos 1:8 dice, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Y seréis mis testigos. Y esto quiere decir que seremos su testimonio. Ser testigos de Cristo significa ser su testimonio. Es decir, que a donde quiera que Él vaya, la gente no nos va a ver a nosotros, sino que lo va a ver a Él. Y ser su testimonio en este sentido significa ser su retrato. Por tanto, nosotros, los que predicamos el Evangelio, somos realmente unos retratos de Cristo. ¿Cómo se mueve Cristo actualmente? Él se mueve dentro de nosotros. Para poder ver la manera como Cristo se mueve en la tierra actualmente, necesitamos ver la manera como se movía el tabernáculo en el Antiguo Testamento. El tabernáculo se movía sobre los hombros de los descendientes de los tres hijos de Leví. Cristo, la corporificación misma de Dios, para su expansión se mueve a través de sus amadores, los que lo aman. Si no nos movemos, Él no puede moverse. Él está atado, está encarcelado. Si no nos movemos hoy en día, llegaremos a ser la prisión del Señor. Él está encarcelado, está detenido aquí.
Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios se había limitado a sí mismo al arca que estaba dentro del tabernáculo. Así que cuando Él quería moverse, necesitaba la cooperación de los levitas. Y este cuadro nos conduce a un principio muy crucial en el Nuevo Testamento.
Antonio,
¿qué tal entonces si usted nos explica en qué consiste este principio?
El tabernáculo representa a Cristo como corporificación de Dios. Esto significa que nuestro Cristo es muy activo, que se mueve para anunciar el evangelio del reino en toda la tierra, y que Él se mueve para llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Sin embargo, Dios no se mueve unilateralmente, es decir, solo por sí mismo como Dios. En lugar de eso, Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Y por medio de la encarnación, Dios estableció un principio rector en lo que concierne a su mover en la era del Nuevo Testamento. Este principio rector consiste en que Dios necesita nuestra cooperación, nuestra coordinación, nuestra unidad con Él. Así que Dios se moverá, pero con nosotros. En realidad, Dios se moverá en nosotros, a través de nosotros y por medio de nosotros. Este es un principio que Él ha establecido. Y eso implica que Dios está dispuesto y listo para ser limitado. Dios está buscando el tipo de cooperación que Él necesita. Es decir, aquellos creyentes que están abiertos a Él, que son uno con Él, que le responden a Él, que estarán de acuerdo con Él, que coordinarán con Él y que cooperarán con Él. En esto consiste el principio rector del mover de Dios. Esta es la realidad del Nuevo Testamento. Este es un principio que rige en el cuerpo de Cristo. Todos nosotros vivimos y nos movemos a través de nuestro cuerpo. Pero si los miembros de nuestro cuerpo no llevan a cabo la dirección que les damos, entonces nuestro cuerpo se convierte en una prisión para nosotros. Ahora de nuevo, quisiera comentar brevemente acerca de la situación actual. Solamente Dios mismo conoce la gravedad de la situación, pero en gran medida Él está confinado y encerrado por los creyentes, incluyendo a predicadores y teólogos que no están de acuerdo con este principio rector del mover de Dios. Ellos afirman que Dios es omnipotente, que Él puede hacer todo lo que quiera y que Él no nos necesita de ninguna manera. Pues bien, esa es una enseñanza contraria a la verdad. O también podría ser que muchos queridos creyentes aún no han sido iluminados. Por otra parte, están aquellos creyentes que quizás tienen algún tipo de comprensión de esto, pero que debido a diversos factores no le brindan la cooperación al Señor. Hay un gran anhelo en el Señor por el tipo de cooperación que se describe en la actividad de los levitas que permitieron que el tabernáculo se moviera. Ese es un cuadro hermoso de la realidad del mover de Dios en el cuerpo de Cristo y a través del cuerpo de Cristo.
Antonio, cuando el tabernáculo se iba a trasladar, había una labor particular que se debía llevar a cabo y que consistía en empacar los utensilios santos que estaban incluidos en el tabernáculo. Y esa labor estaba reservada para un grupo especial de personas. Escuchemos a Winnesley.
Cuando leemos el Antiguo Testamento, necesitamos diferenciar a los sacerdotes de los levitas. Sin embargo, al llegar al Nuevo Testamento, no hay levitas. Todos los levitas son sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Lo que hacían los levitas en el Antiguo Testamento es lo que nosotros los creyentes debemos hacer como levitas y sacerdotes del Nuevo Testamento. ¿Sabe que cuando viajamos nos gusta que alguien nos ayude a hacer las maletas? Y si tú le pides a alguien que te ayude, tiene que ser alguien de mucha confianza. Los sacerdotes tenían el privilegio de empacar las cosas pertenecientes a la persona divina. Empacar las pertenencias de una persona es un privilegio que se da solo a aquellos que son muy cercanos a esa persona. ¿Sabe que si ustedes empacasen mis pertenencias, ustedes llegarían a conocer todos mis secretos? Y dirían, vaya, no sabía que el hermano Lee tenía tantos calcetines. Los sacerdotes eran los que tenían el privilegio de empacar las cosas que pertenecían a Dios mismo. Consideren, qué privilegio tienen los que pueden empacar las cosas de Cristo. No se olviden de todo lo que Cristo incluye. Primero empacamos a Cristo como el arca. ¡Ojo, hay tanto aquí! Luego empacamos la mesa de los panes de la proposición. ¡Maya! Me gusta esto. Él dijo, yo soy el pan. El que me come vivirá por mí. Oh, la mesa de los panes de la proposición. Muestran a Cristo como alimento, como pan. Y después empacamos el candelero. La mesa de los panes es para la vida, mientras que el candelero es para la luz. Empacamos el altar de oro con su incienso, el cual es para la aceptación de Dios. Y el altar de bronce, el cual es para la redención. Santos, santos, estas cosas son muy finas. El aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua de harina y el aceite de la unción. Todo el tabernáculo y todo lo que estaba dentro del tabernáculo, todo el santuario y sus vasos. Queridos santos, todas estas cosas maravillosas tipifican diferentes aspectos del rico Cristo. Pablo dijo en Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero solo con el Nuevo Testamento es difícil que podamos ver las inescrutables riquezas de Cristo. También necesitamos el Antiguo. Por medio de este capítulo de Números 4, podemos ver que las riquezas de Cristo son inescrutables. Cada uno de esos artículos es un tipo de Cristo. Miren solamente el arca. ¿Cuántos aspectos tiene el arca de Cristo? Y la mesa, el candelero, el altar de oro, el altar de bronce y también la harina, el incienso, la ofrenda de la harina continua. Todos tienen a Cristo. Todo es Cristo.
¡Qué cuadro tan especial el que acabamos de ver! ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra experiencia en cuanto al manejo de estas cosas preciosas?
La aplicación tiene varios aspectos y no podemos abordarlos todos aquí ahora. Consideremos este cuadro de nuevo. El tabernáculo, todo lo relacionado con el tabernáculo y todo lo que contenía fue construido según el modelo que le fue mostrado a Moisés en el monte. Fue construido conforme al diseño de Dios. Esto es un asunto muy solemne. No estamos aquí manejando nuestras propias cosas, sino que estamos manejando las cosas de Dios. Entonces, la razón por la que los levitas tenían que empacarlas y prepararlas para trasladarlas era que ellos estaban cooperando con Dios y facilitando el camino para que Dios se moviera. Esto consiste especialmente en manejar esas cosas preciosas en relación con el mover de Dios. Y ahora llegamos al punto más crucial, el cual se refiere a que el tabernáculo y todos sus muebles tipifican o representan a Cristo en sus inescrutables e insondables riquezas. Así que todas estas cosas preciosas no se refieren simplemente a Cristo de una manera general. Los levitas eran asignados a un mueble específico, o al aceite de la unción, o al incienso, etc. Esto indica que debemos manejar las riquezas de Cristo conforme a la medida de Dios para nosotros y a la administración gubernamental de Dios. Eso significa que nos estamos moviendo juntamente con Dios, en un mover a través del cual Él quiere ministrar las inescrutables riquezas de Cristo a aquellos que nunca lo han conocido. El apóstol Pablo en Efesios 3:8 dice que a él le fue dada la gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Aquí vemos que el Señor se movió con Pablo a una parte de la tierra en la que nunca había estado antes. No todos pueden hacer esto. Para estar en el mover del Señor, tenemos que reconocer lo que estos muebles representan y tenemos que aprender a manejar las inescrutables riquezas de Cristo y ministrarlas con miras al mover de Dios.
Damos gracias al Señor por revelarnos estas cosas tan preciosas en el libro de Números. Todos nosotros, como creyentes del Nuevo Testamento, somos los sacerdotes que tenemos el privilegio de empacar las inescrutables riquezas de Cristo para ofrecerlas a las personas como el Evangelio. ¡Gloria al Señor! Y a usted, Antonio, le agradecemos sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.